puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana, en Puente, ha pasado un año desde el anuncio del inicio de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Vemos que se ha logrado, qué falta por hacer y si ello ha traído cambios para el pueblo cubano. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El 17 de diciembre del 2014, el gobierno de Estados Unidos anunció una decisión que cambiaría la historia. El presidente Barack Obama hizo oficial el inicio de un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, rotas desde 1961.
En el cambio más significativo de nuestra política en más de 50 años, terminaremos con un enfoque obsoleto que por décadas fracasó en promover nuestros intereses y, en cambio, comenzaremos a normalizar la relación entre los dos países. A través de estos cambios, es nuestra intención crear más oportunidades para el pueblo estadounidense y para el pueblo cubano y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones del continente americano.
En Cuba, de forma simultánea, Raúl Castro también expresaba su posición.
Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
Este jueves, en un comunicado con motivo del aniversario del inicio de la normalización de relaciones, el presidente Barack Obama afirmó que el embargo económico a Cuba es el legado de una política fallida y volvió a instar al Congreso a que lo levante. Obama reiteró también que el cambio en Cuba no ocurrirá de la noche a la mañana y que la normalización completa de las relaciones será un largo viaje. El presidente destacó los importantes pasos que se han dado en el último año para normalizar las relaciones, entre ellos el restablecimiento de los lazos diplomáticos con la reapertura de las embajadas en Washington y La Habana, facilitar más viajes y comercio con Cuba y conectar a más estadounidenses y cubanos. Señaló además que gracias al giro en la política hacia Cuba, Estados Unidos está en una posición más fuerte para relacionarse con los pueblos y gobiernos de todo el continente. El presidente Obama subrayó que Estados Unidos siempre defenderá los derechos humanos y los valores universales que apoyan en todo el mundo. También, en el marco del primer aniversario del acercamiento entre ambos países, el presidente Obama habló esta semana por primera vez en profundidad sobre el tema en una entrevista con Yahoo News. Nuestra colega Grisel González con los detalles.
El corresponsal de Yahoo, Olivier Knox, le preguntó al presidente Barack Obama cuáles son los pasos concretos que el gobierno cubano ha dado en este año de negociaciones que demuestren que el régimen ve el proceso con seriedad. Obama resaltó los avances que han habido en cuanto al aumento de norteamericanos que han visitado la isla, así como el interés de las empresas norteamericanas no convencionales como Airbnb para hacer negocios en Cuba. Pero resaltó dos aspectos en los que cree que aún tienen que presionar fuertemente al régimen cubano. Número uno, liberaron a un cierto número de prisioneros políticos, pero algunos de ellos fueron arrestados nuevamente y las restricciones a la libertad de expresión y asociación aún no son significativas. No esperábamos que en esos aspectos hubiera un cambio de la noche a la mañana. Número dos, explicó el presidente, es que el gobierno cubano tiene que permitir que los inversionistas extranjeros contraten directamente a los empleados cubanos sin necesidad de ir a través de una empresa estatal.
A real game changer would be a situation in which you have a direct employer-employee relationship.
Un cambio real sería que el empleado y el empleador tengan una relación directa, lo que le permitiría a las empresas norteamericanas o extranjeras mantener un nivel de calidad. Eso haría una gran diferencia. El presidente también destacó que el gobierno cubano tiene que acelerar el proceso de unificar las monedas y dijo que el gobernante Raúl Castro está consciente, pero que prefiere ser cauteloso porque está preocupado debido al efecto que puedan producir los cambios. Obama explicó que Raúl Castro reconoció que la economía cubana estaba en un callejón sin salida y que la única manera de salir era si sostenían relaciones económicas con Estados Unidos.
It's not gonna work.
Pero eso no va a funcionar si las empresas norteamericanas no pueden contratar directamente a los cubanos. No va a funcionar si las empresas estatales continúan siendo la fuerza económica dominante. No va a funcionar si no tienen una moneda unificada. Y en los próximos 5 años serán como un periodo de prueba a ver cuáles son las reformas económicas que hacen.
I am very much interested in going to Cuba, but I think the conditions have to be right.
El presidente Obama dijo que está muy interesado en ir a Cuba, pero si las condiciones correctas están dadas. Si él puede decir con confianza que hay avances en la libertad de expresión y demás libertades, y en las posibilidades de los cubanos en general, de lo contrario, no hay razón para visitar Cuba porque no está interesado en validar el status quo. Resaltó además que si visita la isla tiene que poder hablar y reunirse con todo el mundo, incluyendo a los disidentes y opositores en Cuba. Grisel González, Martín Noticias.
En este primer aniversario de la normalización de relaciones, el encargado de asuntos diplomáticos de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, señaló que ahora se tiene un diálogo con Cuba sobre los asuntos de importancia para Estados Unidos y que, con la isla a solo 90 millas, era imperativo tener conversaciones francas con el país vecino. Con más detalles, nuestro reportero Luis Alberto Muñoz.
Con motivo del aniversario de este jueves, el jefe de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Jeffrey de Laurentiis, dijo en una teleconferencia desde La Habana que este año se han hecho buenos progresos en las discusiones de objetivos concretos, como la aviación civil, el correo directo, la lucha antinarcóticos y el cambio climático. En todos hemos alcanzado entendimientos o continuamos estrechando diferencias, dijo el diplomático. En la aviación comercial hemos avanzado mucho, lo que indicaría que podríamos llegar próximamente a un entendimiento, agregó el funcionario, pero no dio una fecha exacta.
The administration has no plans to alter current migration policy, including the Cuban Adjustment Act.
Sin embargo, todavía tenemos áreas de desacuerdo, como los reclamos de propiedades, los fugitivos y los derechos humanos. Hemos iniciado el proceso de intercambio de puntos de vista y esperamos continuarlo el próximo año, dijo de Laurentiis. Respecto a la crisis que tiene varado en Costa Rica a miles de cubanos porque Nicaragua les impide el paso para seguir por tierra a Estados Unidos, un alto funcionario de la Cancillería estadounidense dijo que el tema se volverá a tratar con Cuba en la próxima cita migratoria. Y agregó, la administración Obama no tiene planes para alterar la actual política migratoria, incluyendo la ley de ajuste cubano. Alentamos a los gobiernos de la región a encontrar soluciones a este desafío y que se enfoquen en impedir la pérdida de vidas y en respetar los derechos humanos de todos los migrantes. Esta situación también se debe a que contrabandistas y el crimen organizado cometen abusos con los migrantes, por lo que alentamos a los ciudadanos cubanos a que apliquen en nuestra embajada en La Habana por una serie de medios disponibles para una migración legal hacia Estados Unidos, dijo el alto funcionario. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Al cumplirse un año del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Alex Lee, habló sobre los derechos humanos en la isla.
La realidad es que con la nueva relación tenemos muchas oportunidades de hablar sobre un tema enorme de interés mutuo y hemos hecho avances impresionantes y hay la posibilidad de más avances bilaterales en el futuro, pero por el mismo tiempo hay aspectos de la relación difíciles donde tenemos una profunda diferencia y una de esas áreas de profunda diferencia es sobre el tratamiento de cubanos por el gobierno de Cuba, particularmente esos cubanos que quieren ejercer lo que nosotros pensamos y la comunidad internacional piensa, se debe ejercer su libre derecho de expresarse, su punto de vista, de avanzar otras visiones, de reclamar este servicio de su gobierno. Y hemos visto un aumento de actos de represión del gobierno contra esas personas este año. Nosotros decimos al gobierno cubano, bueno, es una gran lástima que usted hace eso. Usted no está respetando la Carta de las Naciones Unidas, todas las obligaciones que ustedes han hecho con la comunidad internacional y eso sigue un punto de diferencia. Es un tema que nosotros hablamos con franqueza con los cubanos. Ellos tienen su punto de vista y nosotros tenemos nuestro, pero para nosotros es un principio clave en la relación.
Mientras tanto, en Cuba, el gobierno insistió en que el embargo sigue impidiendo la total normalización de relaciones con Estados Unidos, aunque admitió avances importantes gracias a la nueva relación bilateral. La directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, dijo que, además del embargo, hay otros temas que para Cuba son esenciales. Por ejemplo, la devolución de los territorios de la base naval de Guantánamo, el fin de los programas dirigidos a promover reformas democráticas y el fin de políticas migratorias que dan un trato preferencial a los cubanos. Entre los avances importantes del último año, mencionó la apertura de embajadas, las reuniones entre los presidentes de ambos países y la cooperación sobre el medio ambiente, el correo postal y los servicios aéreos. Sobre las declaraciones del presidente Obama de que quería visitar Cuba solo si se han hecho suficientes avances y si se puede reunir con la disidencia, Vidal dijo que el mandatario estadounidense es bienvenido en Cuba, pero no para discutir sobre asuntos políticos internos de la isla. La responsable de la Cancillería cubana para Estados Unidos expresó que el gobierno de Raúl Castro no va a negociar cuestiones inherentes al ordenamiento interno del país a cambio de una mejoría o de una normalización de las relaciones con Estados Unidos. Vidal comentó que todo país puede tener opinión sobre lo que ocurre en otro, como por ejemplo, a los cubanos no les gusta la libertad que tienen los estadounidenses para portar armas, pero que esto no le da derecho a Cuba a convertir eso en una condición para presionar por cambios.
Estás escuchando Puente.
El deshielo entre Cuba y Estados Unidos ha supuesto grandes avances en el plano diplomático, si bien no acaban de reflejarse en el día a día de los cubanos, excepto para los que viven del turismo, el sector más beneficiado con la nueva era de relaciones y la apertura internacional de la isla caribeña. Aunque muchos cubanos de a pie valoran positivamente ese histórico proceso, coinciden en que no se ha traducido en mejoras directas en sus vidas. Nuestro colega Adriel Reyes conversó con varios miembros de la oposición sobre el impacto que ha tenido en sus vidas.
Los avances del deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tienen aún poco impacto en la vida del cubano de a pie. Para la economista independiente de Pinar del Río, Karina Gálvez, y el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa,
las esperanzas del principio que tenía todo el mundo de que las cosas cambiaran ahora están por el suelo. Creo que la situación económica es peor.
Pero a la sociedad como tal no le ha beneficiado en nada. Incluso hoy en día se han arreciado los problemas de alimentación, de transportación. No vemos un rayo de luz.
Dan Avey de la Celda es activista en Camagüey.
Siguen las mismas escaseces de alimentos básicos, siguen las mismas colas.
Sobre cómo se han comportado las libertades civiles, opinan el líder de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, la representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la pastora granmense, Julia Rosa Piña.
La situación en cuanto a derechos humanos es peor que hace un año atrás.
Estas relaciones lo que ha beneficiado al régimen cubano y no al pueblo de Cuba, porque si realmente el pueblo de Cuba sintiera que va a haber cambio y que va a haber igualdad para todos los cubanos, no emigran tanta cantidad de personas por un tercer país.
La represión sigue siendo la misma. Si salimos a predicar a las calles, nos detienen.
¿Cómo perciben los cubanos las diferencias entre ambos gobiernos?
Este pueblo es hoy más americanófilo que nunca. Pero bueno, obviamente al gobierno cubano le sirve seguir manipulando ese discurso contradictorio, te odio, mi amor.
Al menos de las instituciones gubernamentales se sigue promocionando el mismo sentimiento antinorteamericano.
Así se expresaron la intelectual habanera Miriam Zelaya y el periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares, mientras el campesino de Santiago, Alcibiades Silva,
el culpable supuestamente ha sido Estados Unidos, por tanto, ese enemigo no se puede perder de la noche a la mañana para poder justificar el descalabro económico, político y social que hay en este país.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Mientras tanto, el Movimiento Cristiano Liberación destacó que mientras el deshielo bilateral prosigue, al pueblo cubano se le sigue negando sus derechos. Nuestro colega José Luis Ramos habló con miembros de esta organización opositora fundada por el fallecido activista Oswaldo Payá.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, señaló que a un año del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, para el pueblo cubano no ha habido nada y que los miembros de la organización seguirán abogando por un proceso de transición hacia una democracia pluralista, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Lamentablemente, la administración Obama pensó que quizás podía darle un voto de confianza al gobierno de Raúl Castro y ahí sí que creo que se equivocó por completo. Esta gente no han mostrado la más mínima voluntad de cambio. Ellos maniobran acorde a las necesidades que tengan y así se mueven. Nosotros acá tenemos claro que lo que pasa en Cuba depende fundamentalmente de la voluntad de nosotros los cubanos. Desgraciadamente, muchas personas han depositado su mayor confianza en que naciones amigas, que personas amigas puedan hacer mucho, cuando realmente esas posibilidades están en gran medida en nuestras manos.
En Cuba nadie puede prosperar al margen del gobierno, dijo Cardet. La falta de transparencia e incumplimientos ha caracterizado a este gobierno, destacó el opositor. Por su parte, Regis Iglesias, portavoz del movimiento fundado por el fallecido Osvaldo Payá, dijo que para los dirigentes cubanos nunca ha sido prioridad el futuro de vida del pueblo.
En este año de restablecimiento de las relaciones, pues no significa nada en particular, no va a haber cambios significativos porque estamos viendo que está tratando con un régimen que está tratando de afirmar el continuismo de un sistema obsoleto. Estamos viendo que una casta en el poder va a intentar conservar sus privilegios eternamente.
Aseguró que el gobierno cubano sigue tratando de ganar tiempo y consolidar el llamado cambio fraude. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque Cabello opinó desde La Habana que el número de cubanos que está emigrando del país es prueba de que la normalización no está beneficiando al pueblo.
Lo más significativo después de un año es que no hay nada. Eso para mí es lo más significativo. El hecho de que hacer relaciones diplomáticas a nivel de embajada costara solamente 8 meses para Estados Unidos, que pudo por fin en el mes de agosto hacerlo, y que la gente ve que las expectativas que se abrieron en el mes de diciembre con respecto a algunas soluciones, esas expectativas se han hecho polvo y ceniza. Y no hay nada. Entonces, la prueba de que el pueblo de Cuba en estos momentos no piensa que esto haya sido una solución está en Costa Rica, en Panamá, en todas las personas que quieren irse, incluso hasta para Rusia, para cruzar el estrecho de Bering, ir para Alaska. O sea, que esa es la prueba de que no hay nada. Al gobierno cubano no le interesa sembrar confianza, no le interesa para nada. La confianza la tenía que haber sembrado el gobierno de Estados Unidos, porque por el contrario, con la situación tan difícil que hay dentro del país, para el régimen cubano es un alivio que la gente se vaya, porque son personas que no apoyan al sistema que va a tener de menos dentro del país, y entonces es un alivio. El gobierno cubano no le interesa en lo absoluto que haya expectativas ni que haya nada, con la situación, te repito, tan difícil que hay en estos momentos en Cuba desde el punto de vista social, económico y político.
Puente.
Justo en la fecha del primer aniversario del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, los dos países anunciaron haber llegado a un acuerdo para reanudar los vuelos comerciales. Desde Washington informa Tony Cano.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió este jueves al acuerdo alcanzado por Estados Unidos y Cuba para reanudar los vuelos comerciales entre los dos países. Precisamente hoy, hace un año, el presidente anunció un cambio en nuestra política hacia Cuba que buscaría normalizar relaciones entre nuestras dos naciones, que han estado básicamente en el congelador durante más de 5 décadas. Desde entonces, en el último año, ha aumentado el número de estadounidenses que visitan Cuba. La bandera ha sido izada en la Embajada de Estados Unidos en Cuba y hoy se anunció un acuerdo para establecer fechas para el servicio aéreo entre los dos países. El anuncio profundizará los lazos y acelerará el proceso de normalización de relaciones entre nuestras dos naciones. Por su parte, el Departamento de Estado indicó que un acuerdo de aviación más sólido ayudaría a impulsar los itinerarios autorizados, aunque recalcó que la la ley estadounidense todavía prohíbe los viajes de turistas desde Estados Unidos hacia Cuba. Tony Cano, Washington.
El acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para reanudar los vuelos comerciales reducirá considerablemente el precio de los boletos aéreos y probablemente significará pérdidas para la mayoría de las aerolíneas charter que hasta ahora eran las únicas autorizadas a aterrizar en la isla. Las agencias de viajes, que tienen como único producto la venta de boletos de vuelos charter a Cuba, probablemente sean las más afectadas. Esta semana, 10 legisladores estadounidenses, 5 republicanos y 5 demócratas, enviaron una carta a los líderes de la Cámara de Representantes anunciando la formación del Grupo de Trabajo sobre Cuba en apoyo a un abordaje más pragmático para una mejora de las relaciones con Cuba. En una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y la jefa del bloque demócrata, Nancy Pelosi, 10 legisladores de los dos partidos advirtieron que se proponen promover una política bilateral que refleje los intereses de los estadounidenses. El grupo está formado por los legisladores republicanos Tom Emmer, Kevin Cramer, Rick Crawford, Reed Reeb, Ted Poe y los demócratas Kathy Castor, Barbara Lee, James McGovern, Sam Farr y Rosa DeLauro. Los representantes expresaron su desacuerdo con las sanciones económicas contra Cuba y las restricciones de viajes a los estadounidenses e insistieron en que el grupo promoverá un nuevo marco político para las relaciones con Cuba. También esta semana, los senadores Patrick Leahy, demócrata por Vermont, y Jeff Flake, republicano por Arizona, instaron a la administración del presidente Barack Obama para que tome más acciones ejecutivas en el 2016 y aumentar así las posibilidades de que el Congreso actúe para levantar el embargo a Cuba, según informó el miércoles el boletín político Washington Wire del diario The Wall Street Journal. Los senadores, dos de los más fuertes partidarios de la política hacia Cuba de Obama, pidieron en una carta al presidente que relaje aún más las restricciones sobre los viajes, las exportaciones y las regulaciones financieras y que designe a un alto funcionario para encargarse de las reformas de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Ambos senadores viajaron a Cuba en secreto el 17 de diciembre del 2014 para recoger al excontratista encarcelado Alan Gross y lo hicieron nuevamente con el secretario de Estado John Kerry para la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana en julio de este año. Y concluimos el programa con el más reciente sondeo de opinión entre cubanoamericanos sobre el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, realizado por la firma Bendixen y Amandi. El vocero, Fernand Amandi.
Lo que hemos visto es una tendencia de crecer el apoyo hacia la nueva política del presidente Obama en términos de la normalización a Cuba. Ahora una mayoría clara del 56% de los cubanos americanos y cubanos que radican en este país, Estados Unidos, apoyan a la nueva política. Nosotros realizamos una encuesta a los días después del anuncio, hace un año, del anuncio histórico de la normalización. En ese momento la comunidad cubanoamericana de Estados Unidos estaba dividido. El 48% se oponía a la política nueva, el 44% apoyaba. Y lo que hemos visto durante el transcurso de estos últimos 12 meses es que 12 puntos de aumento, de 44 de apoyo ahora a 56, representa la nueva realidad de la comunidad que ahora está apoyando ascendentemente la política del presidente Obama. También vimos que algo nuevo histórico en medir la opinión pública del pueblo cubanoamericano, ahora por primera vez vemos que una mayoría del 53% de todos los encuestados cubanoamericanos quieren ya terminar con el embargo, solamente el 35% lo quiere continuar, pero lo que es interesante es que se revela una brecha dentro de la comunidad donde los exiliados cubanoamericanos que vinieron antes del Mariel, nacidos en Cuba, todavía siguen siendo el único grupo que mantiene oposición a no querer eliminar el embargo. Mientras tanto, los cubanos nacidos en Cuba que vinieron a Estados Unidos después del Mariel y los cubanoamericanos nacidos en Estados Unidos abrumadoramente quieren terminar con el embargo. Interesantemente, aunque hay una mayoría que apoya la política de normalización, hay una mayoría del 52% que dice que el presidente Obama no debe ir a Cuba durante lo que le queda de su gestión y mandato como presidente de los Estados Unidos, que me pareció interesante, y eso es una conclusión que también hay mayoría en todos los grupos, o sea, no es que solamente concentrado en un grupo. El único grupo que se puede decir que apoya ese concepto de que el presidente Obama vaya a Cuba son cubanos americanos que están afiliados con el Partido Demócrata.
En la encuesta participaron unos 400 cubanoamericanos. Se realizó entre el 14 y el 16 de diciembre y tiene un margen de error de un 4,9%.
Puente.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos puede escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.